Y volvemos para cambiar de tema, porque en la dinámica que estamos probando ya a partir de hoy, en este año 2012, la agenda de la tertulia agropecuaria incluye varios asuntos cada vez, y no uno solo, como hasta ahora. ¿Con quiénes estamos esta mañana? Estamos con Joaquín Seco, ingeniero agrónomo, productor ganadero en Durazno, profesor de Economía Agraria, grado 4 de la Universidad de la República. Con Fernando López, productor granjero en Cuchilla de Sierra, Canelones, secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Con Guillermo Vila, ingeniero agrónomo, productor agrícola y ganadero en el departamento de Flores. Y Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo forestal, presidente del Instituto Nacional de Colonización. Vemos el segundo tema de esta mañana. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, definió la semana pasada lo que son los objetivos estratégicos en materia de políticas públicas agropecuarias y las metas para este año 2012. Según manifestó a la salida del Consejo de Ministros del lunes 6, su cartera priorizará este año el uso eficiente de los recursos naturales, las estrategias para la adaptación al cambio climático, lo que se relaciona con el manejo de seguros agrícolas y la incorporación del riego, la culminación de la trazabilidad ganadera, el control sanitario y la creación de políticas de inocuidad alimentaria. Aguerre aseguró que el ministerio va a trabajar para culminar las etapas de la trazabilidad ganadera, que consideró permite diferenciar a la producción uruguaya en el mundo. ¿Cómo han visto ustedes estas prioridades? ¿Quién empieza? Joaquín, contigo, brevemente.
Bueno, son las prioridades son razonables, pero a mí me gustaría advertir qué significa razonables, porque es razonables en el marco de las potestades que tiene el Ministerio de Ganadería, que a lo largo de los años se ha ido vaciando. Ha ido perdiendo, por un lado, facultades macroeconómicas frente al Ministerio de Economía, al Banco Central, al equipo económico. Y por otro lado, el sector ha venido transformando en institutos una cantidad de políticas parciales, y cada instituto está previsto su propio presupuesto. Entonces,
¿eso es bueno?
Los aspectos más importantes del sector agropecuario, por decir algo, la investigación, la carne, la lana, la leche, se me debe estar escapando alguno, el vino, y debe haber más semillas. Institutos, la granja, semillas, todo eso ha ido quedando fuera de la órbita del ministerio con su presupuesto propio. Entonces, las facultades que tiene el ministro para intervenir sobre esas políticas, que en el fondo son las políticas más importantes, quedan limitados a coordinación. Y la coordinación a veces se puede y a veces no se puede. Y coordinar sin plata frente a alguien que coordina con plata es una limitación, efectivamente.
Fernando.
Sí, creo que hubo un cambio importante en esta visión, por lo menos nosotros, que desde el punto de vista que la vemos, que a partir del 2005 el gobierno definió una estrategia de articulación las políticas públicas con, y que la institución agropecuaria esté alineada, y eso después lo concretó en modificaciones concretas a las leyes de varios de los institutos. No tenemos que olvidarnos que los presidentes de los institutos son delegados del Poder Ejecutivo, tampoco son tanto ente autónomo, o elegidos por votación secreta entre el sector agropecuario. En algunos casos, como el INEA, tiene dos votos y un voto doble del presidente, que si quiere impulsar, impulsa, y son delegados del Poder Ejecutivo, y en el caso del vicepresidente INEA es del Ministerio de Agricultura. Creemos que en ese sentido quizás se haya concentrado más, ¿sí? Para eso tiene más intervención el Ministerio actualmente que lo que tenía hace unos años atrás en cuanto a los institutos. De todas maneras, sí compartimos que debe de reforzarse el esfuerzo de la articulación de las políticas centrales, pero también es importante destacar que la participación del sector privado a través de las organizaciones es importante y hay que tenerlo en cuenta. No son oficinas ejecutoras del Poder Ejecutivo, sino que son ámbitos público y privado que acuerdan planes estratégicos para implementar las políticas.
Ahora, en el punteo ese que establece el ministro, ¿qué opinan ustedes de cuáles son las prioridades establecidas? Hablamos, por ejemplo, recién contigo del área de desarrollo rural y del tema de sanidad.
Sí. Sí, ahí nosotros compartimos, nadie puede estar en contra de trabajar por el tema de adaptación al cambio climático, estamos totalmente en contra de la política sanitaria. Lo que sí vemos a veces es la dificultad de aplicar en el territorio las decisiones políticas que se toman o que se anuncian. En el caso de desarrollo, por ejemplo, nos parece que se ha quedado un poco más, este es el tercer año de este gobierno, se hubo un presupuesto aprobado quinquenal con recursos importantes para el sector de apoyo a la producción familiar y desarrollo rural, y todavía se está empezando a ver cuándo empiezan a trabajar, y vamos en el tercer año. Entonces, podemos compartir la visión, lo que sí nos parece importante que ese
no
desfasaje
operativo.
Que hay, ha sido, que es parte de lo que se, en general muchas veces criticamos al Estado en su conjunto.
Vamos ahora, Guillermo.
Bueno, yo comparto que capaz que hay políticas que no están planteadas en estas cinco, pero me gustaría analizar las cinco. Yo en líneas generales estoy de acuerdo con las cinco, entiendo que son políticas que si bien tiene que participar el Estado, tiene que participar los privados, pero que sin el Estado sería imposible llevarlas a cabo. Voy por lo más sencillo, el caso de trazabilidad ganadera, control sanitario, creación de política de inocuidad alimentaria. Comparto que se ha avanzado mucho, que se está haciendo las cosas bien. En caso de trazabilidad estamos a punto de estar funcionando realmente bien de bien como debería ser, y creo que se está trabajando muy bien en esas líneas y se debe seguir en esa línea.
¿Y en el tema sanitario?
Y en el tema sanitario, indudablemente, hay cosas en el DEBE que están a punto de ser abordadas, como son el caso de brucelosis, tuberculosis, un montón de cosas, pero convengamos que el buque insignia de esta década, que fue lo que nos mató en el 2001, fue la aftosa, uh-huh. Y ahí se actuó con un absoluto profesionalismo y logramos diferenciarnos del resto. Y bueno, si fuimos buenos para una cosa, debemos de sentarnos y ser buenos para demás, uh-huh. ¿Ah? Porque no somos buenos para una y malos para otra. Falta darle la pelota que realmente merecen las otras cosas. En cuanto a los otros dos temas, la conservación de los recursos naturales, creo que es mucho mejor lo que se está haciendo que lo que había, que no había nada, pero creo que ahí sí, creo que no debe ser la función, o sea, del Ministerio decirnos qué podemos hacer o no, sino que debemos ser los técnicos y los empresarios los que tenemos que plantear los planes y el Ministerio aprobarlos y controlarlos. Creo que es muy estricto el hecho de que según tipo de suelo se nos dé rotaciones y demás, pero sostengo que es mucho mejor que lo que había hasta el momento. Y en cuanto al tema del cambio climático, con las dos consecuencias, las dos herramientas que puede haber, que son los seguros y el riego, los seguros me parece que el Estado puede tener un papel importante, sobre todo combinando con empresas privadas, porque indudablemente el seguro es una ecuación estadística que hacen las empresas, evalúan estadísticamente la ocurrencia de un hecho y en base a eso te cobran. El riego climático indudablemente va a subir las primas. Una forma es que actúe el Estado, sobre todo participando cuando sean situaciones de catástrofe, en la cual el daño es grande, pero creo que hay para trabajar. Y en el riego, me parece que acá hay un sesgo que le pone el ministro por el conocimiento y su
impronta.
Su impronta en el riego, que capaz que contrasta contra la ignorancia que tenemos muchos, pero creemos que el Estado no debe impulsar el riego lo impulsan los resultados económicos. Lo que sí el Estado debe hacer es dar las herramientas para que el riego sea viable. En Uruguay el riego a combustible, con el costo de combustible, es absolutamente inviable, pero no podemos hacerlo con energía eléctrica porque el 80% o el 90% del país tiene energía monofásica que no sostiene el riego. Debe dar el ámbito que corresponde desde el punto de vista impositivo, energía, etcétera.
Andrés Berterreche.
Bueno, primero, una cosa que no puedo dejar pasar, que hasta el 2010 no había nada, me parece por lo menos una afirmación un poco ligera. En el 2009
había,
nosotros...
Pero no se controlaba, hay una ley
En el 2009,
que
en el 2009... se empezó a ejecutar esa ley que había y no se ejecutaba. En el 2009 se empezó a ejecutar.
¿A qué ley aluden?
A la de preservación de suelos.
Se modificó en 2007.
Sí, y había un cronograma para cumplir, con una resistencia bastante fuerte de algunos sectores.
Era una ley
pero,
2007, ¿no?
Sí, sí. Pero se había reglamentado y había un plan de trabajo al respecto. Es decir, no nos podemos olvidar de las cosas. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración. El único ente autónomo vinculado al agro es el Instituto de Colonización. Todo lo demás son institutos, pero no son entes autónomos. Y nosotros desde el Instituto de Colonización defendemos la autonomía del Instituto de Colonización, pero al mismo tiempo ponemos las políticas del Instituto a uno de los puntos que tal vez no fue el más definido públicamente, que es el de desarrollo rural, que es el que más nos interesa desde el Instituto de Colonización, y ponemos nuestras políticas al servicio de las políticas de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería. Y se estamos trabajando juntos y se están viendo resultados juntos, se está viendo muchos resultados en el territorio, con la acción que desde el año 2005 se vienen desarrollando en el territorio con las organizaciones de base a nivel territorial. Y el Instituto pone el servicio de las tierras, que también tiene que ver con el tema de la prevención, porque estamos con varios campos de generación de forraje para productores pequeños, que son los que tienen menos espalda en los momentos de crisis forrajera, porque tenemos posibilidad de expropiar para hacer sistemas de riego multiprediales, y ya lo hablamos con el Ministerio, estamos dispuestos siempre y cuando los beneficiarios sean los mismos beneficiarios que los del Instituto de Colonización. Y en general ponemos toda la capacidad del Instituto al servicio de las políticas. Nosotros, es más, en cuanto al plan, al famoso plan piloto que se está intentando desarrollar sobre la preservación en los campos agrícolas, nosotros fuimos a ofrecer, pues el mayor concentrador del país somos nosotros, es el Instituto de Colonización, que tiene 360.000 hectáreas, y lo pusimos al servicio de eso. Después no se usó, eso es decisión del Ministerio, pero dijimos, si quieren hacer un buen plan piloto, lo hacemos en el Instituto Nacional de Colonización.
¿Algún comentario breve adicional de cada uno de ustedes a propósito de esto? ¿Las prioridades del Ministerio de Ganadería para este año?
Sí, solamente una cosa, que en cambio climático, el seguro es una parte de los instrumentos que un Estado debe tener. Acá lo importante es bajar la vulnerabilidad del sector agropecuario, sobre todo los sectores más sensibles, como la cría, como los pequeños granjeros.
¿Pero cómo bajas la vulnerabilidad? ¿Una producción que es a cielo abierto, cómo haces para bajar artificialmente? Eso es parte de, eso es lo que nos critican siempre los oyentes cuando mandan, ¿no? Es parte del negocio y parte del emprendimiento. ¿Cómo haces para solucionarle al productor porque produce cielo abierto y no a otros integrantes de la sociedad?
Como hacen otros países de base agropecuaria que están más adelantados que nosotros.
¿Qué crear hacen? ¿Subsidios?
Bueno, crear un conjunto de instrumentos. Los seguros son uno de los. Por ejemplo, por los fondos de contingencia. Por ejemplo, para enfermedades transfronterizas, por ejemplo. Gripe aviar u otra. El estrago que podría causar en un país como este, la vaca loca, ojalá nunca venga. ¿Y cómo estamos preparados para eso? Para enfrentar esos fenómenos que a veces tienen que ver con los cambios climáticos. Y entonces, cuando hablamos de cambio climático, no solamente necesita medidas para el clima, sino también seguro de el Ministerio con el Banco Mundial están estudiando un seguro de índice para el caso de sequía, por ejemplo. O otros, el caso de precio. Y lo otro que quería decir, que en los temas de trazabilidad, también, y sanidad, tenemos que atarlo a que hay un rol del Estado y un rol de la sociedad en su conjunto. Primero, el compromiso del sector agropecuario, pero esto es un tema que le hace bien a la economía nacional. Creemos que no siempre hay conciencia sobre la importancia del estatus sanitario, tanto animal como vegetal, y creemos que hay que reforzar el trabajo desde los instrumentos del Estado, pero también
hacia de lo que los ciudadanos
tenemos que hacer. Y lo vemos en un paso frontera muchas veces, y creo que es algo que no tenemos la total dimensión de lo que incide esto.
Un apunte de Joaquín y un apunte de Guillermo y cerramos.
Sí, con respecto al tema del cambio climático, yo creo que un ejemplo de cómo sectores de la producción se han venido adaptando es el de la lechería. O sea, la lechería no es que cultive la cantidad de forraje que necesita para producir la leche en la estación que viene, sino que siempre se plantea tener el doble de alimento en el galpón del que necesita, y entonces su seguro no es del banco de seguros, sino es un propio seguro de los productores. Y eso le ha permitido a la lechería, en este mes de enero que pasó, que fue de sequía, y una sequía especialmente aguda en el sur del país, tener un 20% de aumento de la producción con respecto al mes de enero del año pasado. Entonces me parece que hay muchos ejemplos
de actitud, que
se basan en estrategias de los propios productores, y que hay un enorme campo para avanzar ahí, no solamente el riego, no solamente el seguro, sino el manejo.
Guillermo.
No, simplemente complementar lo que dice Joaquín, que eso es lógico en la medida que el sector que estemos hablando tenga rentabilidad. En la ganadería, indudablemente el grano es una gran reserva frente a contingencias de problemas climáticos. Pero dan los números de engorde con granos, o sea, en la lechería indudablemente se está dando en un momento una rentabilidad muy buena en el sector. O sea, no nos olvidemos que atrás de todo esto hay un negocio y tienen que cerrar los números.
No, hay una cuestión que sobre todo a nivel de la producción familiar, el tema de la adaptación al cambio climático es fundamental y ahí tiene mucho que ver con la organización de los productores. No solamente es un tema económico. Nosotros hemos hecho un estudio para el Banco Mundial sobre 10 medidas para adaptación y las principales son de manejo. Pero creemos que justamente es cuanto menos rentabilidad y más vulnerable, más es necesario tomar medidas con esto.